Si tienen sus Biblias, favor dar vuelta a la primera epístola de San Pedro. La primera epístola de San Pedro. Esta mañana queremos empezar una introducción acerca de la primera epístola de San Pedro para tener un buen entendimiento de ella antes de empezar la exposición de verso por verso y capítulo por capítulo. La epístola de San Pedro es llamada una epístola universal, indicando que la carta no es escrita a una iglesia específica o persona, pero la carta es escrita para la comunidad cristiana en general. En el capítulo 5, en el versículo 12, Pedro nos dice que Silvano fue el individuo que escribió la carta, pero la carta es acreditada a Pedro porque él es el individuo que dictó la carta. Y esto encontramos no solamente acerca de Pedro, pero Pablo y otros que escribieron las escrituras. También en ese capítulo 5, en el versículo 13 nos dice que la carta fue escrita de Babilonia. Ahora, hay diferentes opiniones acerca de la ciudad Babilonia, si en tal es literalmente Babilonia o si es representa simbólicamente Roma. Algunos creen que es Babilonia en Egipto. Otras personas creen que es Babilonia por el río Eufrates. Pero la mayor parte de individuos creen que Babilonia aquí representa simbólicamente a Roma. La carta fue escrita por el año 63 o 64. Ha habido algunos que han alegado y dicho que la carta o la epístola de San Pedro no es genuina. Han dicho que una persona, aparte de Pedro, la escribió, pseudepigráfica, una persona en vez de Pedro, años después, y la firmó con el nombre de Pedro. Dicen que el griego es muy refinado y elegante para este pescador. Y las razones que dan son que en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4, versículo 13, Juan y Pedro fueron indicados que eran hombres sin letras y del vulgo. Pero la referencia allí en los Hechos, el capítulo 4, versículo 13, es la referencia a una educación rabínica. Ellos no tenían la educación como los fariseos y saduceos. Entonces, esos hombres de letras y de tal educación no los aceptaban. Tenemos que reconocer que la lengua griega era la lengua común del día, pero la lengua arameica era la lengua de la casa hebreica, y Pedro era hebreo. También dicen que la persecución de cual esta epístola está hablando fue años después de la vida de Pedro. Tratan de indicar que se refiere a la persecución del año 81 a 96, o quizás de 98 hasta el 117. Pero nosotros creemos que la persecución que Pedro está hablando aquí es la persecución bajo el emperador de Nero en el año 54 hasta el 68. También dicen que esta epístola tiene muchas similitudes con la epístola de Romanos, Efesios, Hebreos y Santiago. Y por esa razón dicen que no es genuina. Pero tenemos que tomar en cuenta que el vocabulario de estas cartas y las frases que son usadas deben de ser prueba para la genuinez de la epístola más de contra ella. Porque reconocemos que nosotros, si ocupamos el mismo tiempo y periodo y nos unimos juntos, hay ciertas frases y palabras que todos vamos a usar, expresiones. Entonces, esta razón es más prueba para la carta que contra la carta. También podemos ver en la historia de los padres, después de la primer siglo, que la epístola de San Pedro fue citada por muchos de ellos. Irenaeus, en el año 130, en el segundo siglo, citó el primer capítulo, el versículo 8, el capítulo 2, versículo 16. Antes de esto, Pedro fue citado muchas veces, pero nunca fue mencionado por nombre. Esta era una costumbre del día. La carta era tan común que no era necesario citar, indicar que era Pedro, pero todos conocían y reconocían que la carta era de Pedro. Clemente de Roma, en el año 95, habla de la preciosa sangre de Cristo, una frase muy genuina de Pedro. Se encuentra en el primer capítulo, versículo 19, se encuentra también en su segunda epístola y también en otras partes, los Hechos. Policarpo, en su persecución y su muerte, en el año 155, citó a Pedro también muchas veces usando su nombre. Citó el primer capítulo, versículo 13, el versículo 21. También el segundo capítulo, versículo 12, versículo 22 y versículo 24. El tema de la epístola es pruebas, persecuciones y sufrimientos. En el segundo capítulo, el versículo 20, Pedro dice, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas. También en el capítulo 4, el versículo 1 y 2, habla de los sufrimientos de Cristo y también que nosotros vamos a sufrir en esta carne. Entonces podemos ver que Pedro nos dice aquí que el cristiano es llamado a sufrimientos muchas veces, porque vivimos en un mundo que es anticristo, un mundo que está en rebelión contra Dios, un mundo que está espiritualmente ignorante. A mucha gente que es religiosa, pero no espiritual. A mucha gente que cree en Dios, pero no conoce a Dios. Porque la palabra nos dice que el único modo que podemos venir a conocer a Dios es en la persona del Señor Jesucristo. Un peligro que existe hoy en la iglesia y más aquí en Norteamérica, es que algunos cristianos han concluido que sufrimientos no son para el cristiano hoy en día. Pero si examinamos la evidencia en los hechos de los apóstoles, podemos ver que tal no es el caso. El testimonio es que el cristiano va a tener tribulaciones y persecuciones. La palabra tribulación quiere decir presión, apresura y sufrimientos, aflicciones. Pablo, predicando a los primeros gentiles que aceptaron a Cristo en los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 14, versículo 22, les dijo que tenían que entrar al reino de Dios por medio de muchas persecuciones y tribulaciones. Cristo él mismo nos dijo que en este mundo vamos a tener persecuciones y pruebas, pero que tenemos que tener confianza en Él, porque Él nos va a dar esa paz, porque Él ha sobrevenido y sobrevivido y superado en este mundo. Y entonces nosotros, dependiendo de Él, podemos hacer lo mismo. En los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4, vemos que los apóstoles fueron amenazados que no debían de predicar más en el nombre de Cristo, pero siguieron. En el capítulo 7 de los Hechos, Esteban fue apedreado y muerto por su testimonio. ¿Qué hemos de decir de Saúl, Pablo, en el capítulo 8 de los Hechos? Estaba trayendo una gran persecución, encarcelando a cristianos y matándolos. En el capítulo 12, Santiago, el hermano de Juan, fue matado por Herodes y Pedro fue encarcelado. En el capítulo 14, Pablo fue apedreado en Listra y entonces el Señor lo revivió y siguió predicando en esa ciudad. El capítulo 16, Pablo y Silas fueron azoteados cuando predicaron en Filipo y fueron encarcelados. En el capítulo 17, Pablo fue correteado de Tesalónica por predicar el Evangelio. Cuando Pablo llegó a Corinto, en el capítulo 18, el Señor Jesucristo apareció a él y le dijo que no tuviera miedo, porque tenía muchas almas en esa ciudad y que nadie iba a tocarle. Luego en Hechos 19, cuando Pablo estuvo allí por más de 3 años en Éfeso, predicando y estableciendo la iglesia allí, el gentío casi mató a los compañeros de Pablo, buscando por Pablo. ¿Qué hemos de decir en los Hechos del capítulo 21, cuando Agabo, el profeta, profetizó de la aflicción que iba a venir a Pablo cuando llegaba a Jerusalén? Cuando Pablo llegó a Jerusalén en el capítulo 21 y 22, casi fue destruido por el gentío que le acusó de haber traído a gentiles dentro del templo. Luego en el capítulo 23 hasta el 25, Pablo fue llevado a Cesarea del Mediterráneo y allí fue detenido como prisionero político hasta que Pablo apeló a César. Y acabando con los Hechos, el capítulo 26 hasta el 28, Pablo fue prisionero de Cristo a Roma. Entonces vemos que el testimonio de las Escrituras nos muestra que el cristiano va a tener persecuciones y tribulaciones en este mundo. Eso no quiere decir que todos vamos a pasar persecuciones. Eso no quiere decir que vamos a tener persecuciones todos los días de nuestra vida. Pero el testimonio de las Escrituras nos muestra que el cristiano es un extranjero en este mundo. Una enigma. Entonces tenemos que reconocer el testimonio de las Escrituras. Como leímos antes en el capítulo 2, el versículo 21, Cristo nos dejó un ejemplo. Él vino a sufrir y sufrió por nosotros, y porque nosotros somos unidos a Él y nos identificamos con Él, nosotros vamos a recibir también persecuciones. Esta epístola está llena de tal exhortación y pruebas de ella. En el primer capítulo, el versículo 6, nos habla de esos varios pruebas que vamos a tener. En el capítulo 2, versículo 11, dice que estamos en una batalla espiritual. En el capítulo 3, versículo 14, dice que vamos a sufrir por una vida que es justa. En el capítulo 3, versículo 16 hasta el 17, dice que vamos a ser acusados falsamente. En el capítulo 4, versículo 4, dice que vamos a tener presión acerca de nuestros amigos viejos, los que conocíamos antes de estar en Cristo. Y van a tratar de convencernos de vivir como antes. En el capítulo 4, versículo 12, dice que no debemos de estar sorprendidos cuando estas tribulaciones y pruebas vienen a nuestra vida, que son muy difíciles. En el capítulo 4, versículo 13, nos dice que somos asociados y identificados con Cristo Jesús. En el capítulo 4, versículo 14, vemos que la gloria de Dios va a estar sobre nosotros en estos tiempos. En el capítulo 4, versículo 19, Pedro nos dice que debemos de encomendarnos y nuestras almas a Dios en el medio de nuestros sufrimientos y persecuciones. También Pedro nos dice en el capítulo 5, versículo 8, que el adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, reconocemos que esta persecución viene muchas veces del enemigo, Satanás, del sistema de este mundo que está caído y bajo el control de Satanás. Pero el capítulo 5, versículo 9 dice que nunca estamos solos, pero Dios está con nosotros y nuestra fe en Cristo nos hará ser victoriosos. Acerca de la persona de San Pedro, vemos que su nombre primeramente aparece en el Evangelio de San Juan, el capítulo 1, del versículo 35 hasta el 42, donde Andrés le trae a Cristo. Es llamado el hijo de Jonás. Vivía en Bethsaida de Galilea. Tenía también una casa en Capernaum con su esposa y su suegra, que vivía con ellos, y Cristo le tocó en Mateo 8:14 y la sanó. Su nombre aparece más veces que cualquier otro apóstol. Es segundo en número de la mención del nombre del Señor Jesucristo. Aparece primero en las cuatro listas que tenemos en el Nuevo Testamento, en Mateo 10, Marco 3, Lucas 6 y los Hechos, el capítulo 1. Pedro es visto como la persona más importante en términos que es el que siempre está hablando. por el grupo. Es reprobado por el Señor más que cualquier otro discípulo y apóstol. Habla más que cualquier otro. Pero al mismo tiempo, si vemos la vida de Pedro, vemos que fue el apóstol que tuvo mayor privilegios que los otros. Estuvo presente cuando la hija del centurión, fue resucitada. También en el monte de Transfiguración estuvo allí. Cristo le dijo que fuera al mar y de la boca de un pescado recoger una moneda para pagar las tasas. Fue el primero de los doce para ver el Señor en su resurrección. Pedro fue el que confesó en Cesarea Filipo que Cristo era el Hijo viviente de Dios. Entonces Cristo le dijo que a él se le iba a dar las llaves del reino. Esto no quiere decir que Pedro es un mediador a Dios, pero que él iba a ser el individuo que iba a predicar en el día de Pentecostés, para predicar el evangelio a los judíos que habían crucificado a Cristo. El nombre Pedro indica roca, piedra, pero la palabra Pedro, el nombre, es Petros, una piedra grande, pero la palabra Petra es la palabra que Cristo usó en Mateo 16. En esta Petra estableceré mi iglesia. La Petra era la verdad que Pedro había confesado, que Cristo era el Hijo viviente de Dios. La iglesia no es establecida y fundada en Pedro, pero en la persona de Cristo, el Hijo de Dios. Su carácter es serio, confiante, impulsivo, enérgico, teniendo esperanza siempre, una persona de amor, una persona fiel. Pero también Pedro era un hombre que no se podía saber lo que iba a hacer. Tenía capacidades de hacer lo correcto y también fracasar grandemente. Un día le preguntó a Cristo si él podía caminar en agua. Y el Señor le dijo, ven. Y caminando en agua, entonces las olas y la tormenta siguió, y Pedro, fijando sus ojos en las olas y la tormenta, empezó a hundirse en el agua, y el Señor Jesucristo le salvó. Pedro fue el único que trató de defender a Cristo en el huerto, cuando vinieron a tomarlo prisionero. Le cortó la oreja del siervo del sumo sacerdote. Fue el único que siguió al Señor Jesucristo a la casa de Caifás. Fue el único que negó a Cristo tres veces. Entonces vemos las capacidades de Pedro. Buenas y malas. El Señor Jesucristo le dijo a Pedro en el Evangelio de San Lucas, el capítulo 22, el versículo 31 y 32, dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí que Satanás ha solicitado poder para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falle, y tú, cuando te hayas vuelto, fortalece a tus hermanos. Entonces vemos aquí la obediencia y la fidelidad de Pedro, reconociendo lo que era fracasar, negando al Señor 3 veces. Conociendo el dolor, la angustia, conociendo miedo de persecución, ahora exhorta, conforta a estos cristianos que están en Asia Menor, bajo persecución, con las Escrituras. Ahora, el problema es que muchas veces vemos a personas y no creemos que Dios puede salvarlas o usarlas. Pero lo que podemos aprender de Pedro es que Dios vio a Pedro no como era, pero como iba a ser bajo el proceso espiritual, cuando Dios iba a conformarlo y transformarlo durante su vida. Tenemos que entender esto y depender de Cristo, su palabra y el poder del Espíritu Santo. Porque todos nosotros fracasamos. Todos nosotros podemos ser usados por Dios. Cristo dijo: ustedes no me han escogido a mí, pero yo he escogido a ustedes. El Señor Jesucristo iba a desarrollar y refinar a Pedro en su vida. Y tal es el caso conmigo y con usted. Ahora, esto era Pedro antes de la resurrección. Es interesante observar a Pedro después de la resurrección, porque la diferencia es grande. Vemos que antes de la resurrección, Pedro estaba viviendo en sus propias fuerzas. Pero después de la resurrección, cuando el Espíritu Santo fue derramado y entregado a la iglesia, vemos a un Pedro completamente diferente del de antes. Y tal es el caso en todas nuestras vidas. Tenemos que depender del poder del Espíritu Santo y no vivir bajo nuestras propias energías y nuestro poder, porque es imposible vivir la vida espiritual aparte del Espíritu Santo del Señor Jesucristo. Entonces debemos de depender completamente de su Espíritu. Ahora queremos ver a Pedro después de la resurrección. Pedro fue el primero al sepulcro del Señor Jesucristo. Le ganó a Juan, era más joven. En los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, versículo 5, Pedro fue el primero en hablar para llamar atención que la posición de Judas tenía que ser tomada por otra persona, según las Escrituras. En el segundo capítulo, los Hechos, Pedro fue el que predicó en el día de Pentecostés, en el poder del Espíritu Santo. En los Hechos del capítulo 3 y 4, Pedro y Juan, yendo al templo, Pedro, viendo que el cojo que estaba allí en la puerta del templo, teniendo fe, le dijo que se levantara de pie, que Cristo iba a sanarle. En el capítulo 5 de los Hechos, Pedro fue el que trató la ocasión con Ananías y Zafira, el matrimonio que trató de mentir acerca de la venta de su casa, tratando de aparentar que habían dado más de lo que dieron. Y por la boca de Pedro los dos cayeron muertos. En los Hechos del capítulo 8, Pedro y Juan fueron a Samaria, y allí imponiendo sus manos sobre los gentiles, recibieron el Espíritu Santo. Y Simón, el que estaba entremetido entre artes mágicas, vio lo que había ocurrido y quiso comprar el don del Espíritu Santo. En los Hechos del capítulo 10, Pedro fue enviado por el Señor Jesucristo a la casa de Cornelio. En el capítulo 11 de los Hechos, Pedro dio testimonio acerca de el mensaje que el Señor le dio para ir a la casa de Cornelio, porque era casa de gentiles, y los judíos no creían que los gentiles podían ser salvos. Pero Cristo estaba mostrando que ahora la iglesia iba a ser compuesta de judío y gentil. Entonces Pedro dijo, ¿quién era yo que podía oponer la voluntad de Dios y la obra de Dios? En los Hechos del capítulo 12, Pedro fue encarcelado, pero Santiago fue muerto, y un ángel vino a la cárcel y lo sacó. En el capítulo 15 de los Hechos, muchos años después, vemos allí a Pedro en el primer concilio de la iglesia, y él allí habló como uno que tenía autoridad de Dios. Pero interesante que esto no quiere decir que Pedro no podía fracasar después del Espíritu Santo. Porque leemos en Gálatas el capítulo 2, versículo 11, que Pedro vino a Antioquía, donde Pablo y Bernabé estaban enseñando la Escritura a los gentiles, y que Pedro fue reprobado por Pablo, porque estaba comiendo con los gentiles, y cuando vio que algunos judíos vinieron de la iglesia de Jerusalén, se levantó de la mesa a los gentiles y fue a sentarse con los judíos. Y tal fue el fracaso tan grande que Pablo nos dice que Bernabé también fue llevado por ese tropiezo. Y entonces Pablo le reprobó porque dijo, ¿quién eres tú si Dios no ha impuesto a los gentiles una ley más pesada? ¿Quién eres tú de imponer este peso a ellos? Pedro estaba caminando dos lados de la calle. Entonces, vemos que Pedro también podía cometer fracasos después del Espíritu Santo. Todos nosotros podemos fracasar, pero reconocemos que tenemos al Señor Jesucristo como intercedor para nosotros. Después de eso, no tenemos nada más acerca de Pedro en las Escrituras. No sabemos qué pasó. La tradición nos dice que Pedro fue muerto en Roma, pero no estamos seguros. Es la tradición. Las Escrituras nunca nos mencionan eso. Entonces, no sabemos. Algunos creen que viajó enseñando las Escrituras. La primer epístola de los Corintios, el capítulo 9, versículo 5, nos da a entender que su esposa viajaba con él. Sí, Pedro tenía una esposa, y se encuentra allí en 1 Corintios, capítulo 9, versículo 5. Como dije antes, si Pedro llegó a Roma o no, no podemos estar seguro. Por medio de las Escrituras no podemos estar seguros. Es tradición. Pero se supone que si Pedro había llegado a Roma antes del el encarcelamiento de Pablo, Pablo hubiera mencionado a Pedro, pero tal no es el caso. No podemos encontrar el nombre de Pedro en esas epístolas. Y como Pablo nunca lo mencionó, no podemos estar seguros. También la epístola de Gálatas, el capítulo 2, versículo 9, nos dice que Pedro era uno de los pilares de la iglesia. Una de las personas muy importantes acerca del fundamento de la iglesia en el primer siglo. Pedro dominó los primeros 12 capítulos de los Hechos, y luego Pablo es la persona que dominó los Hechos. A Pedro le fue dado el evangelio a la circuncisión, los judíos. Y a Pablo, a la de los gentiles. Pero eso no quiere decir que Pedro no predicaba a los gentiles o Pablo a los judíos, porque vemos por el testimonio de los Hechos que Pablo siempre iba a los judíos primero, la sinagoga, y luego cuando le rechazaban a él y el evangelio, iba a los gentiles. Pero las Escrituras nos dicen claramente que el evangelio de la circuncisión fue dado a Pedro y a Pablo, el evangelio a los gentiles. Pablo es el apóstol de fe, Juan el apóstol de amor y Pedro el apóstol de esperanza. Y tal es llamada esta epístola muchas veces, la epístola de esperanza. Esa esperanza que depende de Dios, esa esperanza que depende de la obra de Cristo y no de nosotros. Ahora, reconociendo todo lo que la Escritura nos dice acerca de Pedro y tomando en cuenta todo lo que hemos dicho acerca de Pedro, ¿quién sería una persona mejor para testificar acerca de persecuciones y sufrimientos para confortar a estos creyentes? Pedro. Tres cosas muy importantes acerca de Pedro. Tenía un conocimiento grande acerca de su pecaminosidad. Al Señor Jesucristo le dijo: Señor, aléjate de mí, porque yo soy hombre pecaminoso. Segundamente, Pedro reconocía lo que era ser débil, lo que era fracasar. Reconocía los sentimientos, la emoción, la frustración. Entonces podía comunicar y identificar con estos creyentes bajo persecución. Pero terceramente, el Señor le había dado la comisión de apacentear a la grey, de instruir al cristiano. Y esto les ocurrió en el Evangelio de San Juan, el capítulo 21, del versículo 15 a 17, cuando Cristo le preguntó a Pedro tres veces: Pedro, ¿me amas? Y usando diferentes palabras en el griego, empezando con la palabra phileo, una palabra que indica un compañerismo mental, pero acabando con la palabra agape, el amor de Dios. ¿Me amas, Pedro, con el amor de Dios? Y Pedro respondió: Señor, tú sabes Entonces aquí vemos a Pedro obediente al mando del Señor Jesucristo, instruyendo, confortando y exhortando al creyente bajo persecución. El propósito de esta epístola es dado en el capítulo 5, el versículo 12. Dice, por conducto del Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, exhortándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Primeramente, para exhortar. Segundamente, para testificar de la verdadera gracia de Dios en la que ellos estaban existiendo. Esta epístola tiene ciertas divisiones. La epístola se puede dividir en varias formas, pero déjeme darle una división muy sencilla y creo que será fácil para entender esta carta. Del capítulo 1, versículo 1 hasta el 12, tenemos la introducción. Y del versículo 13 del primer capítulo hasta el capítulo 2, versículo 10, tenemos la exhortación en vista de nuestra salvación. Del capítulo 2, del versículo 11 hasta el capítulo 3, versículo 12, tenemos exhortación en vista de nuestra sumisión. Y del capítulo 3, el versículo 13, hasta el capítulo 5, versículo 11, tenemos exhortación en vista de nuestros sufrimientos. Y luego del capítulo 5, versículo 12, hasta el 14, tenemos la conclusión. Esta epístola debe ser gran provecho para nuestra vida, gran instrucción para que podamos entender la voluntad de Dios, para entender que Dios nos ama y que siempre está cerca de nosotros, sea en prueba, tribulación o persecución. Dios es fiel y nos ha llamado a depender en Él. Y que por medio de la palabra de Dios, el Espíritu Santo y oración, que Él nos va a guiar, Él nos va a confortar, Él nos va a dar la sabiduría necesaria para vivir en este mundo. Entonces, en las semanas que están adelante de nosotros, debemos de leer esta epístola tan siquiera una vez a la semana. Pero si pueden, léanla una vez al día, para que cuando acabemos con el estudio de esta epístola, han leído esta epístola 5 a 25 veces y pueden entender, conocer y aprender lo necesario para su vida espiritual. Que Dios nos dé sabiduría, que nos unja con su Espíritu Santo y que nos ilumine a nuestros corazones. Hay que orar. Padre, te damos gracias por tu palabra y tu Espíritu Santo. Pedimos, Padre, que nos guíes, que nos ilumines y que nos enseñes, Padre. Te damos gracias por esta epístola y pedimos, Padre, que sea de gran provecho a nuestras vidas. Y te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús, Padre. Amén.